Sea el primero en enterarse de nuestras nuevas transmisiones suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe. No olvides darle like, comentar y compartir.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Gracias, te amamos a ti, te bendecimos, te glorificamos y gracias por tu palabra y por tu verdad y te adoramos y recibimos sabiduría, sabiduría que viene de lo alto. Revelación que viene de lo alto, Señor. Te exaltamos a ti, te glorificamos y te damos todo el honor y la gloria en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Voy a hablar algo. Ahorita dije antes de grabar esto y le voy a dar honor y honra a quien honor merece. Y es una recopilación de datos o de notas que tomé a través de años. Haz de cuenta que fueron directamente, estas fueron enseñanzas directas que dos hombres me ayudaron aquí o me enseñaron esto, Fred Price y Arnoldo Gutiérrez. Es una buena cosa que no sé si ellos lo enseñaron en series o tal vez lo mencionaron, pero son cosas que directamente ellos me enseñaron en mi persona. Okay. Vamos a ver algo que se llama la obra del Señor Jesucristo. La iglesia local, y es algo interesante para entender una iglesia local. Y este es el tema que vamos a ver. Se llama la iglesia, su función y el mundo secular. La iglesia local, en este caso no el cuerpo de Cristo, pero la iglesia local, la función de la iglesia local y el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y eso es muy, muy importante entenderlo. Ok, vamos a empezar. Marcos capítulo 12, como dije, vaya siguiéndome y vaya entendiendo para poder leer y entender. Marcos capítulo 12, versículo 18 al verso 24. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. ¿Se acuerdan de los fariseos? Bueno, este era otro grupo que se llama los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo... Y la pregunta es una pregunta de esas preguntas para tantear, para no era una pregunta honesta, en el contexto lo puedes ver. Porque ellos no creían en lo sobrenatural. Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y luego el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. El tercero de la misma manera. Y así los 7. ¿Te fijas que parece cuento esto? Pues ¿quién va a creer que algo va a pasar exactamente así? Y era nada más para tentarle. Y así los 7 no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. Y en la resurrección, pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondió Jesús y les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. En otras palabras, wow, gózate si tienes problemas con el esposo o la esposa, que allá en el, no vas a tener al esposo molón ahí. Porque es que no nos vamos a ver así como matrimonio, la verdad. Pero ellos lo estaban viendo todo en la carne. Pero el punto que quiero hablar aquí, tuve que leer esto primero porque no es el punto que voy a tratar. El punto que dijo el Señor, no erráis, no te dice. Entonces respondiendo Jesús en el 24, le dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Ahí estaba, no erras, errar, no te estás equivocando. El punto que estoy extrayendo de esta historia es, ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Así pasa entonces. La iglesia ignora las escrituras y el poder de Dios, o ignora las escrituras en muchos temas, incluyendo este que voy a hablar. Ese es el punto. En Juan capítulo 5 estoy echando una base acerca de la ignorancia. Entonces primero voy a echar la base. Así como me fue enseñado a mí, así se los voy a enseñar a usted. All right? Así como hace años esto. El capítulo 5, versículo 39, escudriñar las escrituras, en este caso para nosotros la Biblia, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas, o sea, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, es cuando decimos las Escrituras, la Biblia, Jesús y su palabra son uno. ¿Sí? ¿Lo puedes ver ahí? Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿En qué? En las Escrituras, en la palabra de Dios para nosotros. Bien, ahora vaya a Jeremías capítulo 9, voy a echar esa base. ¿Cuál es la base que estoy echando en este caso? ¿Acerca de qué? ¿Ah? ¿En qué? En este caso, sí, pero fíjense, estoy hablando de que estamos ignorando del tema que voy a hablar. ¿Sí? Del tema que voy a hablar. All right. ¿Qué le dije? Jeremías. Ok, vaya buscando Jeremías, por favor. Y ahí va a entender esto. Jeremías, en el capítulo 9 y luego en el versículo 23. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Note lo que dijo, en entender y conocerme. ¿Cómo vamos a entender y conocer a Dios en cualquier tema que hablemos? Con las escrituras. Eso es como, así como lo vamos a hacer, con las escrituras. No con el Espíritu Santo. ¿Oye lo que acabo de decir? Porque el Espíritu Santo va a estar limitado si no tiene las escrituras. El Espíritu Santo no va a poder revelar más allá de lo que no conozcamos. Por eso siempre el orden que mis mentores me enseñaron, y así es la palabra escrita y el Espíritu de Dios. La palabra escrita primero y luego el Espíritu de Dios. No el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios llega un momento en que se va a parar en tu vida y de ahí el mundo espiritual, no nomás está el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios o Dios el Padre, hay demonios también. ¿Ya? Y puedes caer en espíritus familiares y cosas así. Gente que opera en esas cosas, porque si tú les preguntas, la Biblia ni la menciona. Bien, entonces en conocerlo. Ahora vaya a Hechos, lo voy a enseñar esto renglón tras renglón. Primeramente, note el tema que vamos a ver: la iglesia local, o sea, la iglesia, no el cuerpo de Cristo, sino la iglesia local, una iglesia local, cada iglesia local. La función que se supone el Señor Jesucristo, la cabeza, dijo que teníamos que tener, ¿sí? Y el mundo secular. ¿Por qué el mundo secular influencia tanto a la gente? Es porque no ha habido discípulos y no hemos hecho ahora todo el cuerpo de Cristo y en las iglesias locales lo que el Señor dice, y hay bastante ignorancia. ¿No? Por ejemplo, ayer, el día de ayer, por ejemplo, una cosa que a mí me sorprendió oír de cristianos el día de ayer, los supuestos eclipses y el escándalo que traía la gente de los eclipses. Yo ni lo vi, yo iba en la carretera, entonces no podía sacar la cabeza para ver algo que ni me interesa. Pero usar el eclipse como decir la señal de la venida del Señor Jesucristo no tiene nada que ver, nada que ver, amén, nada que ver, absolutamente nada tiene que ver el eclipse que fue lunar o del sol o que fue ayer. ¿Eh? Solar, lunar, bueno, lo que sea. El eclipse solar que pasó ayer no tiene nada que ver con la venida del Señor Jesucristo. Nada que ver. Y te vas a sorprender, miles de cristianos en todo el mundo relacionándolo con el evento de la segunda venida. Ahora, ¿de dónde crees que lo sacaron? ¿Quieres saber dónde lo sacaron? Ok, pero por eso en la Biblia tienes que, en inglés le dicen así, mira, rightly dividing the word. Correctamente dividiendo la palabra de verdad. Tienes que saber entender. Yo voy a decir dónde lo sacaron algunos cristianos. Y sorprendente enterarme lo que algunos cristianos y mundanos hicieron. Bueno, yo ni vi nada de eso. ¿Cuándo hubo otro eclipse? ¿Te acuerdas que estábamos en casa? Y yo ni salí, mis hijas y mi novia. Ven, verás, a ver, salí, ponte esto. Me puse unos lentes de cartón y vi. ¿Lo ves? No, me los quité y me metí otra vez. No, no es algo que me mueve a mí eso. Ahora, pero quiero que veas esto. Te voy a decir dónde salió. Y tiene que ver por malas, estamos hablando de siglos. ¿Cuántos entienden siglos de malas enseñanzas? Mateo capítulo 24, versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y de ahí lo sacaron. Pero no ven que dice e inmediatamente qué, después qué, de la tribulación de aquellos días. O sea que no tiene nada que ver los eclipses solares que están pasando ahorita con lo que va a pasar ahí. Esto va a ser 7 años después de la tribulación. No nos aplica a nosotros. Pero millones de cristianos estaban relacionando lo que estaba pasando. Me decía, arrepiéntense, el infierno, pecadores. Y es bueno arrepentirse y cambiar de rumbo, ¿me entiendes? Pero no usar eso como miedo, como decir, oh, tiene que ver, no tiene nada que ver. Bien, entonces, fíjese, otra vez le voy a decir, ¿de dónde saqué esta enseñanza? Les dije ahorita. Sí, de Fred Price. Ahora, déjame decirte algo. Esto es una recopilación y esta hoja que traigo aquí no es todo, porque las hojas las tengo en casa y están casi borradas la tinta y unas hojas ya estaban trozadas así. Pero puedo recordar porque aquí también las traigo. Pero fueron cosas que estos dos hombres me enseñaron en vivo a mí. Y yo tomé nota, me enseñaron en vivo. Y pues le podrías hacer caso y recibir de, por ejemplo, de un hombre como Fred Price que pastoreó antes de conocer la palabra de fe por 17 años, otras 4 denominaciones, y luego total que para cuando dejó a su hijo tenía 60 años como pastor. ¿Podrías creerle entonces algo de esto que voy a hablar? Y luego también Arnoldo Gutiérrez, mi pastor que está en el cielo, pastoreó desde cuando fue bautista hasta el día que se fue, 34 años. Entonces algo puedes aprender, ¿verdad?, en ese tiempo. Bien, bueno, entonces esto es una recopilación y se los voy a enseñar exactamente lo que ellos me enseñaron y cómo me lo dijeron. Porque hoy en día, ¿por qué doy honra? Porque hoy en día la honra está muy escasa en el cuerpo de Cristo. ¿Ves? Pero es bíblico dar honra. Y por eso voy a usar esto. Y escribí las primeras cosas, lo demás las tengo ahí en casa y luego los vamos a seguir estudiando. Bien. Entonces vimos que hay ignorancia en ese tema, en lo que es la iglesia local, más en este tiempo, y te voy a decir por qué. Hechos capítulo 5 ahora, vamos a ver algo aquí, voy a establecer esto, versículo 17. Vimos primero que hay que ignorancia de este tema. Bien, ahora vamos a ver qué dice la Biblia. Hechos capítulo 5, voy a leer ahí, empezar a leer en el versículo 17, y voy a usar nada más unas cosas aquí. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los seduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Esto es persecución por lo que estaban predicando, ¿sí? Las señales y lo que estaban hablando. Y más un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, una intervención de Dios ahí. Y dispuestos en pie en el templo, nota lo que les dijo. Dios les habló a través del ángel y ¿qué les dijo? Nota el verso 20. Id y puestos en pie en el templo, y anunciada al pueblo todas las palabras de esta vida. En el templo, la otra vez les dije, esta iglesia local y cualquier iglesia, otro nombre que tiene, aparte de congregación o iglesia, se le puede llamar ¿qué? Templo. ¿Se acuerdan? Les dije eso. Templo, ok. Anunciada al pueblo todas las palabras de esta vida, y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo, ¿y qué? Nota, en el templo, ¿y qué hacían? Enseñaban, se fijan. En el templo y ¿qué? Enseñaban en el templo y enseñaban. Eso es bien importante entenderlo. Y enseñaban al pueblo. Bueno, me voy a adelantar. Ahora quiero que vaya al versículo 29-25. Pero viniendo uno les dio esta noticia. He aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan otra vez. ¿Templo y qué? Y enseñan. En el 21, ¿qué leímos? Entraron de mañana en el templo y ¿qué dice? Enseñaban, que es lo principal que debería de haber en una iglesia local, enseñanza de la palabra. Y es la enseñanza de la palabra, la enseñanza que se recibe y que se entiende. Por eso dice el que lea que entienda. No venimos a la iglesia a leer la Biblia. Venimos a poner atención y comprobar con la Biblia lo que hablamos. Pero no venimos a leer la Biblia. Leemos la Biblia en casa. ¿Sí? Pero no venimos a leer la Biblia, ¿a que no? Ni venimos a hacer otras cosas, luego voy a hablar de lo que es servicio, etcétera. Pero normalmente si venimos a sentarnos, venimos a estudiar la palabra de Dios. Y hay otras liturgias que se hacen, pero la base principal debería de ser el estudio de la palabra. Si todas las iglesias, porque alguien pudiera oírme esto en la radio, en televisión, algún pastor, y se pudiera ofender. No es asunto mío, porque esto no se habla para ofender, estoy hablando de lo que se ve. Si todas las iglesias enseñaran la palabra de Dios, el evangelio del reino, te aseguro que este planeta Tierra fuera un lugar un poco mejor para vivir que lo que está ahí. Porque el Señor Jesucristo dijo, vosotros, o sea, el cuerpo de Cristo le dijo, sois la sal de la tierra, sois la luz del mundo. No tuviéramos problemas en las iglesias, fíjate, no debería de haber problemas con jovencitos, jovencitas, que el mundo, que la droga, que esto, que el otro, que salieron embarazados, que acá, que allá. No debería, no juzgo a nadie, pero no debería. ¿Cuántos entienden? Si es que primeramente hubiera, estoy hablando desde que la iglesia es iglesia, desde el libro de los Hechos, que empezó la iglesia y que se empezaron a reunir en el templo y en casa, ¿sabes que sí? Sí, ok. Si hubiese habido un entendimiento de la palabra y la gente recibe, porque hay dos cosas que tiene que haber aquí. Porque una iglesia local es como un matrimonio. ¿Sí entiendes eso? No importa qué tan buenos pastores haya en una iglesia local, qué tan buena palabra se da, si las ovejas no reciben o no entienden todo. O nada más dicen, voy a hacer esto o esto sí estoy de acuerdo. Y esto no estoy de acuerdo. No va a pasar mucho. Tiene que haber que acuerdo. Eso es lo que quiere decir. Dice la Biblia que cuando el Espíritu Santo vino, dice que la gente estaba unánime. Unánime viene de uno. Ok. So ahorita si tengo el tiempo, voy a llevarlos a sus pasajes. Una de las cosas que el apóstol Juan escribió es le escribió a los padres y luego les escribió y luego le dijo les escribo a vosotros padres, les escribo a vosotros jóvenes. Pero la responsabilidad está en los padres. ¿Qué pasa en los grupos cristianos o en las iglesias cristianas? Vamos a hablar de un matrimonio. Papá y mamá, los dos asisten a la misma iglesia, se sientan a oír la misma palabra. ¿Qué va a pasar? Todo depende. ¿Qué hace el papá durante el día? El papá va a trabajar. ¿Qué hace la mamá? La mamá se queda en casa. ¿Qué oye la mamá? ¿Qué se pone a oír? ¿Se pone a repasar? Porque estoy hablando de la función en una iglesia. Otra vez. Ok, si nos vamos hacia el pasado, en el libro de los Hechos, la Biblia no estaba canonizada, ellos no tenían toda esta Biblia. ¿Entiendes? ¿Qué empezaron a ellos a enseñar? Ellos tenían que enseñar con los pergaminos del primer pacto, pero con los mismos pergaminos comprobaban que los profetas habían, que Jesús era el Mesías y que muchos de ellos, que los que habían empezado, muchos de los discípulos o apóstoles habían empezado como discípulos del Señor Jesucristo, ¿a que sí? Vamos bien, me van entendiendo. Y esos discípulos del Señor Jesucristo entonces dijeron, sí, Jesús con el que anduvimos, él era el Mesías y lo comprobaban con los pergaminos, ¿ok? Pero, ¿qué fue lo que pasaba? ¿Por qué la iglesia en ese tiempo estaba más en fuego? ¿Y por qué la iglesia de ese tiempo veía más señales y más milagros? Aunque llegó un momento en que los milagros y las señales, no importa qué tantas señales había, se empezaron a meter en problemas y había disensión hasta que vino el apóstol Pablo con el resto de la revelación paulina, ¿sí? De la gracia de Dios y del reino. Amén. Vino con una mayor revelación, ¿ok? Que hasta el apóstol Pedro escribió, dijo ya Pedro un anciano, maduro, todavía dijo cosas algunas difíciles de entender, no dijo no son verdad, dijo difíciles de entender, ¿ok? Pero ¿qué es lo que pasa? Esa gente había más temor de Dios, pero hoy en día tienes cristianos donde el marido, la esposa es una necia, el marido es una persona tibia. No hay entendimiento porque, ¿ves? Cuando tienes una esposa sabia, la esposa sabia, si el marido, como el trabajo, se tiene que ocupar, se va en las mañanas a trabajar, etcétera, pues la esposa dice, ¿sabes qué? Estaba orando, repasando lo que aprendimos el domingo, mira, veo esto en ti, es una ayuda, o viceversa, el esposo con la esposa. Pero hoy en día, si te fijas, parte del tema está el mundo. Luego tenemos otros cristianos donde la esposa, Dios guarde, no le puede decir nada al esposo, porque el esposo es un machista. Y no le puede decir nada, porque yo tengo la razón, yo aunque no tenga, se le ve a 3 millas. ¿Sí me explico?
¿qué pasa? No hay unidad, no hay unanimidad. Y luego muchos de estos cristianos, desafortunadamente, asisten a iglesias que yo no estuviera ahí ni aunque me pagaran. Amén. ¿Ves el desastre que está ahora? Si juntas las palabras del Señor Jesucristo que dijo, vosotros sois la luz del mundo. Por ejemplo, mi esposa antes, yo tenía siempre me ha gustado estudiar, hasta el día de hoy estudio, soy un discípulo de la palabra. Pero había veces que me acostaba muchísimo estudiando y mi novia me decía, acuéstate mi amor, puedes estudiar mañana en la tarde u otro día. Tenemos que iniciar servicio, precisamente el sábado. Eso me ayudaba a mí, ¿a que sí? Eso me ayuda a mí. Cosas como esas, tiene que haber sabiduría. Pero no va a haber sabiduría si no ponemos la palabra. Si esta palabra no, como te dije, estas notas son notas cuando yo estaba enfrente de esos hombres. Yo aprovechaba, yo apuntaba, especialmente empezaban a hablar. Él no empezaba a hablar. Arnoldo Gutiérrez empezaba a hablar y él no creas que decía, vete, abra la Biblia. O a veces ni me decía, ¿te acuerdas? Ahí en la Biblia dice esto. Ni siquiera me decía el versículo. Entonces yo ponía una nota ahí para acordarme en qué versículo buscarlo. A veces sí me decía, o a veces no me decía, ahí en Juan dice, ahí en Lucas, pero no me decía a dónde. Yo apuntaba. Y luego lo estudiaba, luego lo meditaba a la luz de la palabra de Dios, lo veía, lo practicaba. Y eso trae revelación y eso te cambia la vida. Amén. Pero ¿sabes por qué entonces el cuerpo de Cristo está atrasado y está dejando que el mundo los envuelva? Por ejemplo, dígame usted, y espero que nadie de ustedes haga, especialmente mamás, que si no las voy a ofender ahorita, pero ¿no has visto cuando mamás en el mundo, y cristianos también, el niño cumple un año, el niño o la niña cumple un año, y luego ponen en las redes sociales, hoy hace un año llegaste a nuestras vidas, a iluminar nuestras vidas, a tu papá? El niño ni sabe, el niño ni lee. Y es bueno que nos reamos, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque el mundo hace el mundo, porque así hace el mundo, ¿y por qué tenemos que imitar eso del mundo? Pero el niño no lee. O se muere una persona, aquí viene lo peor, cristiano, se muere una persona y tienen cristianos, un familiar desafortunadamente se mató en un accidente, en un punto, en una carretera, y ahí tienen una cruz con una piedra y cada día de los muertos, no sé qué, van a llevarle flores, cristianos. So people say, oh, qué duro, se está burlando. No, no me estoy burlando. Estoy diciendo que el cuerpo de Cristo, nosotros como creyentes, debemos de ser eso, creyentes, discípulos en Jesucristo. Si no, por eso la palabra no funciona en nuestras vidas. O sea, o somos de verdad, nos creemos lo que dice la Biblia, o se muere alguien, papá, mamá, hermanos, y luego, hoy hace un año que te fuiste, la persona no te oye. Está en el cielo, está en el infierno, cualquiera de las dos, pero no te oye. ¿Por qué tenemos que hacer esas tonterías? Cuando la Biblia dice, no os entristezcáis, nosotros no debemos de guardar luto, ni darme el pésame, ni darle el pésame a otra persona. Quitémonos ese vocabulario y seamos creyentes. ¿Ok? Vea esto ahí en Mateo, ahora vaya a Mateo 28. Quiero que vea algo y lo voy a decir en inglés. ¿Está aprendiendo algo? Porque por esa razón, estas cosas, cuando estos hombres se sentaban a platicar conmigo, yo los tenía que oír con mucho detenimiento, porque yo a veces le hacía una pregunta y ellos, vete a Lucas. Amén. Y esto, y me empezaban a decir cosas que al principio decía, ¿qué tiene que ver la pregunta? Y se soltaban hablando, que wow, gracias a Dios. Mateo 28, note el versículo 19, entienda lo que está leyendo, cuando el Señor se iba a ir, note, le dijo, por tanto, ¿qué quiere decir por tanto o por lo tanto? Quiere decir que antes dijo algo, vamos a ver qué dijo en el verso 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad o toda autoridad, y esa palabra autoridad también se puede traducir, toda influencia, me es dada en el cielo, ¿y dónde? Y en la tierra, aquí en la tierra, o sea, hacia nosotros quedamos aquí en la tierra. Verso 19, por tanto, debido a eso, que la autoridad me fue dada en el cielo, pero yo ya me voy, porque era cuando el Señor se iba a ir al cielo ya, y le dijo, la autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra, o sea, le delego la autoridad a ustedes, por tanto, id y haced discípulos, nota, a todas las naciones. Vamos a decir discípulos a las naciones. Naciones quiere decir a la gente. Bautizándonos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero note que dijo, por tanto, ir y hacer discípulos. No dijo cristianos convertidos. No dijo, pues ya aquella persona nació de nuevo y qué bueno, pero dijo qué, discípulos. Eso era la intención del Señor, y ahorita con el favor de Dios que me alcance el tiempo, eso era la intención del Señor cuando se formó la iglesia local. Gente no solamente se evangelizaba, sino se reunía a estudiar las escrituras. Pero no todas las personas están en el mismo nivel. Si una persona ya tiene 3, 4, 5, 10 años y otra persona tiene menos, entonces, y el pastor está hablando, y ahorita voy a hablar un momento de eso. Entonces el pastor puede decir ciertas cosas que la gente no va a entender, pero si la gente no sabe ni cómo explicarle, porque no son discípulos. ¿Sí me explico? Hay cristianos que, oye, ¿por qué eso el pastor que dijo de las lenguas? Y cristianos tienen años, no saben, no son capaces de agarrar su Biblia y decirme así, es que el pastor se refiere a esto. Por eso he hecho tanto énfasis con algunos de ustedes, de decir, no venga nada más aquí a esta iglesia, ahora no los puedo obligar tampoco, pero no venga nada más a estar. No era el propósito. Ahora, yo hago lo mío y como yo hago lo mío, Dios me bendice a mí. Porque ves, en la obediencia donde está la bendición. ¿Me explico? Pero no puedo obligar, pero sí puedo decirles de vez en cuando y recordarles. Pero no los puedo obligar. ¿Ves? Esa es la cosa. No, hoy en día las iglesias no están haciendo discípulos. Están haciendo, entretienen gente nada más. En su mayoría, pero no hay discípulos. Lindos programas. Yo estoy por todo esto que hacemos a veces aquí, programas de los niños, Navidad. Todo eso está muy bien. Pero si te fijas, la palabra es lo central aquí. All right. Eso es. Entendiendo. Note. Por tanto, iré a ser discípulos. Note. Note ese versículo ahora. Note en inglés. Aquí viene, porque aquí viene algo que quiero y lo va a poder ver. Note en inglés que en inglés la palabra discípulo se dice disciples. Y se escribe discípulos. Se fija que no está ahí en inglés. Pero en inglés está otra palabra que tiene que ver con discípulo o con dice teach. Nota que dice go ye therefore and teach all nations. ¿Qué quiere decir teach? No teach. Teach. No teach, teacher. No es teacher. Teacher. ¿Sí? ¿Qué quiere decir teach? Teach quiere decir enseñar. Ah, entonces enseñas. Y eso es lo que quiere decir ahora discípulo. Ahora, fíjense, vamos a ver dos palabras, fíjense en la pantalla, de lo que quiere decir discípulo. Una es en el griego y la otra es el diccionario de la Real Academia Española. Las dos se complementan. Primero vamos a ver, ok, aquí está, ahí está. Un discípulo, de la palabra griega, quiere decir un alumno, se entiende, ¿verdad? Todos lo entendemos, ¿eh? Un alumno, un estudiante, un aprendiz, quiere decir que aprende de alguien más. Un imitador, y ahorita voy a mostrar esa palabra, imitar a alguien, imitar que su conducta, imitar su integridad. Amén. Esa es la idea de Dios. Estoy hablando de Dios, no estoy hablando de lo que muchos cristianos piensen, crean o el mundo. Estoy hablando de acuerdo a Dios. También quiere decir un seguidor. Ahorita vamos a ver esas palabras, especialmente imitador y seguidor que están en la Biblia. El apóstol Pablo las mencionó. Ahora, discípulo, persona que aprende una doctrina o disciplina, nota doctrina y disciplina, bajo, nota que la misma raíz etimológica, la misma viene disciplina y discípulo. ¿Lo puede ver? Disciplina, discípulo. Una doctrina o una disciplina bajo la dirección de un maestro, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española. Eso es lo que hace un discípulo. Si te fijaste que en el plan de Dios, dije el plan de Dios, no como lo veamos nosotros. El problema está que todos nosotros, hablando como seres humanos o como cristianos, diluimos la palabra y nada más hacemos lo que nosotros querramos, pensemos o asumimos que está bien. Y ese es el problema cuando el evangelio es diluido y ya no hay poder en nuestras vidas. ¿Lo va viendo? Es cuando gente decide, es cuando ellos deciden qué hacer, qué servir, cuándo no, cuándo esto, cuándo el otro, cuándo orar, cuándo acá. El problema con eso es que, como estuve hablando, ya Dios nos ama independientemente de nuestras obras, pero Dios no va a violar su palabra y limitamos ahora a Dios cuando se quiere manifestar en nuestras vidas. All right. ¿Vamos bien ahí? ¿Me va entendiendo ahí? Sí. Fíjese la palabra ahí porque una de las definiciones es seguidor. Vaya primero a las Corintios, por favor, 1 Corintios, y luego vaya al capítulo 11, 1 Corintios 11. Note, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Oh, imitador. Primero los Corintios 11, versículo 1. Imitador. Y esa palabra, si lo ves en inglés, note en inglés, dice follower. Follower es quiere decir seguidor. Be ye followers of me. Follow, follow. Seguir. Bueno, normalmente las ovejas siguen al pastor. No son vacas, el ganado se arrea, la oveja sigue. All right. ¿Ah, bien ahí? Ahora, regrese ese momento a Hechos y ahorita voy a volver a ver esto. Hechos, en el capítulo 5. Vimos ahí la relación que hay entre templo y enseñar. ¿Ah, que sí? Y vimos ahí en el versículo 25. Note, quiero que vea algo aquí, algo interesante. Para este tiempo la iglesia tendía entre 3 a 5 años desde el bautismo con el Espíritu Santo desde el día de Pentecostés. Era el tiempo que esta iglesia tenía. Estaba joven todavía, pero estudiaban la palabra. Note el denuedo que había porque habían recibido la palabra. Porque alguien puede oír la palabra, pero no recibirla, no mezclarla con fe, no creerla. ¿Ah? Okay. Bueno, me voy a volver a regresar del verso 17 y quiero que vean algo. Y el Espíritu de Dios les va a ayudar a verlo ahí. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, id, les dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Verso 21, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Ah, espérame, los acababan de meter al bote por estar enseñando y salen de la cárcel y vuelven a lo mismo. ¿Cuántos cristianos ibas a conocer que los amenacen, nada más que los amenacen? Deja tú que los metan a la cárcel y que iban a continuar predicando o hablando, diciendo, sirviendo. ¿Ves la diferencia? Muy pocos hermanos. ¿Por qué? Si hoy tenemos los dos pactos en un libro, ellos no lo tenían. El pecado de la iglesia, como dije la otra vez en la otra serie que hablé de Semana Santa y todo eso, el pecado de la iglesia, el pecado más grande, no es el pecado necesariamente la carnalidad de que fumar, pistear, adulterio. Es cierto que esos son actos del pecado, pero ese es un resultado del pecado que opera la iglesia. Se llama el pecado de la incredulidad. Es porque no creemos nada más. Es todo. No creemos lo que dice la Biblia. Y nos amoldamos a lo que es más fácil o conveniente. That's it. Qué fácil, ¿verdad? Se acabó el debate. Entre tanto vinieron al sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso. ¿Entendiste la historia, verdad? El ángel los sacó y les dijo, sigan predicando. Diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas fuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Quiere decir que el ángel lo fue y lo sacó, pero tuvo que haber sido el don de hacer milagros que se hicieron invisible en alguna área junto con el ángel y pasaron por ahí que ni los guardas lo vieron. ¿Te fijas? Ahora, ¿por qué entonces vemos estas cosas que no vemos con muchos cristianos en sus vidas? Por lo que acabo de decir, por el pecado de incredulidad, Porque muchas iglesias, muchos pastores, como dije, estoy hablando en general, no estoy acusando a uno, a otro, a algo. Simplemente no han creído y no han hecho los que tienen que hacer, porque quieren quedar bien siempre con la gente, con las ovejas, con las gentes que los oyen, especialmente el día de hoy, con las redes sociales, que eres más popular, cuántos te ven, cuántos esto, cuántos mensajes. Pero no puedes hacer una iglesia por redes sociales. Porque entonces lo que va a pasar, entonces cerraremos esta iglesia, por decir así, y todos los servicios. Para mí más cómodo, me llevo todo este equipo para mi casa y desde ya transmito todo. Eso es lo que se usa, y es lo que se usa, pero otra vez, ¿será la voluntad perfecta de Dios eso? No, no es. Otra vez, tienes que ir a la Biblia y regresarte a la Biblia y ver qué dice la palabra de Dios. Porque lo que pasa es que nos hemos alejado de la Biblia, nos hemos alejado como cristianos, la Biblia no pinta nada. Y ese es el peligro que está la iglesia local en todas partes. Y ese es el peligro que hay en todas partes. Por eso padres tienen problemas con sus hijos. Cuando ustedes como padres en las mañanas, ¿cómo dicen? Cuando se levantan, ¿qué le dicen a sus hijos? ¿Cómo amaneciste? ¿Dormiste bien? ¿Qué tienes? Mira las lagañas. O le dices, buenos días, hijo. Buenos días, hija. ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo dormiste? Ese pecado de familiaridad también que hay entre los padres. El día que ustedes y cualquier creyente que me oiga en cualquier parte se sienten y digan, vamos a establecer con una oración, vamos a orar y vamos a determinarnos. Mi casa y yo vamos a hacer una casa de creyentes. Y aquí no va a salir palabra corrompida. Y lo empiecen a establecer. Desde ahí van a empezar a ver un cambio. Y te aseguro, ya no vas a oír de tus hijos. Tus hijos no van a ser influenciados por nadie. Por nadie. Porque la palabra va a estar en ellos. Ellos van a saber discernir. Pero no lo ven en casa. Muchos cristianos no lo ven en casa. No lo ven con los padres. Simplemente no lo ven. Así, así pasa nada más. ¿Por qué hay hijos de cristianos que celebran cosas paganas igual? Porque no se han determinado, pero muchas veces no lo ven de sus padres. Y tal vez van a iglesias donde ni los pastores lo enseñan. Pero acuérdate una cosa, como pastor mi deber es enseñarles la palabra, pero yo no puedo ir a su casa a poner reglas allá, ni andar, yo no me doy cuenta. Entonces es los padres oyendo y tomando la palabra de Dios. ¿Sí? Es tremendo, una vez le dije a unos cristianos que conozco, no a todos les digo, pero a veces ciertas personas les he dicho, es vergonzoso que pongas esas cosas en las redes sociales, que actuemos como el mundo. Hace un año te fuiste y tu partida me ha dolido y aquí estoy guardando luto. El muerto no te oye. Y son puras tonterías esas. Porque si crees que está en el Señor, ¿por qué tienes que escribir eso ahí? El niño que cumplió un año, dos años, hace un año viniste a mi vida a traernos alegría y no sé qué. El niño ni sabe leer. Es porque la gente tiene un sentimiento de que quieren que la gente necesita que otra gente los eleve y los exalte y los haga sentir bien. Yo no digo que está mal del todo, pero ¿por qué mejor no dices, hoy le doy gracias a Dios, la Biblia dice esto, y pones dos, tres versículos de agradecimiento, mi niño, mi niña, mi nieto cumplió un año o algo, escriban algo y cuando sepa leer, no sé si se pueda grabar algo de dos, tres años, yo no sé, pero si se pudiera, se lo voy a mostrar para que lo lea o algo así. Entonces, tiene más crédito eso que las tonterías que muchos cristianos ponen. Porque esa gente no madura, hermanos. Okay. Fíjese, ¿qué te va a madurar? La palabra, pero si la recibes. Ok. Bien, entonces, ¿dónde me queda en el versículo que 23? ¿Sí? Sí. Lo terminé, abrimos a nadie y vamos dentro. Verso 24. Y cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote, el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia. He aquí los varones que pusiste en la cárcel. No sé cómo carajo se salieron, pero están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Y cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y al sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, o sea, con la autoridad del Señor, y que no enseñaran que Jesús era el Mesías? Eso se refería. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿En qué? En el área de la doctrina. Aquí no está el Espíritu Santo promoviendo libertinaje, ni divisiones, ni nada de eso. Estaba promoviendo que, estaba, más bien era que el mundo se estaba yendo en contra y ellos estaban hablando. Bueno, así pasa con muchos cristianos. Su familia los bloquea o les deja de hablar y esto. Y lo dicen: pues ni modo, ya no vamos a testificar nada con la familia porque ya no nos van a invitar. ¿Sabes lo que me dijo un cristiano? Me dijo: es que yo no quiero causar problemas con mi familia, hermano Gis, porque luego cuando me falta dinero, pues mi familia es la que me presta. Ya, ahora no es burla, pero es una lástima pensar así. Y hay muchos cristianos que así piensan. Pero ves el denuedo aquí. Y la razón que hay mucha gente, cristianos, van a ver esto, hasta lo van a leer y van a decir: sí, amén, gloria a Dios. Pero cuando está el problema, van a retroceder porque la palabra no está en ellos. All right. El Dios de nuestros padres, verso 30, levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero, y a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. Y a este se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. ¿Sabes cuál es lo que me concierne a mí? No es a lo que piense todos los días ni que estoy preocupado, pero me concierne. ¿Qué si me pasara algo y me muero? No sé por qué me da que muchos de ustedes iban a volver a la tradición y a la religión, porque es lo que está lleno aquí en esta frontera. No sé, me da así. No estoy diciendo, el Espíritu Santo me lo habló, me lo reveló. O se iban a ir para el lado liberal, porque es lo que pasa ahorita en el cuerpo de Cristo. O hay liberales cristianos. Oh, vive en pecado, todo está bien, Dios te ama igual, no le hace. Casa, matrimonio, dos hombres y dos mujeres, no hay problema. Hay hasta pastores que la otra vez, aquí también ya está pasando, pero en Brasil, una iglesia, mega iglesia, los dos pastores se casaron. Alguien dijo: ay, qué lindo, qué tiene de malo, es que los dos son hombres, ese es el problema. Enfrente de, amén. ¿Por qué? Porque la palabra. ¿Ves? No es de risa que aquí en esta frontera cancelan las escuelas cuando neva, cuando llueve, cuando hay un eclipse o algo así. Fíjate la cultura que hay. Pero la cosa está que nosotros ya nacimos de nuevo y no tenemos que aceptar esa cultura. Yo sé que algunos dijeron: pues sí, ¿qué puedo hacer, pastor? O sea, yo llevo a los niños a la escuela y los cancelan. Ya, no estoy diciendo que está en sus manos. El problema está que muchos cristianos lo ven como normal, en lugar de actuar como creyentes. Eso me refiero. Cambiar circunstancias, no nomás adaptarnos a las circunstancias. Eso es ser un creyente. Bueno, ¿dónde estoy? Versículo que 37. Después de este, se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Y pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra, aquí viene, esta obra o esta labor es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Ahora, quiero que vea un momento la palabra obra en el griego. ¿Ok? Preste atención ahí en la pantalla. Bueno, soy maestro, así que le gustan los maestros pizarrones. Ok, bueno, los pizarrones de ahora son así, son pantallas, ya no son como gises y todo eso. Nota, obra quiere decir trabajo, esfuerzo, Ocupación implica hacer algún acto, algo que se hace. Un acto y luego lo que uno se compromete a hacer. Okay. Como por ejemplo, también implica una iglesia, una congregación, una obra ministerial en cualquier categoría, alguna arte o construcción hecho a mano. Cuando dicen de una casa que está en medio de construcción, ¿cómo dicen? ¿Está en qué? Obra muerta, una obra negra, obra negra, sí, gracias. Pero no te das que lleva la palabra obra, ¿ok? ¿Ok? No la quites. Nota, algún arte o construcción hecho a mano, empresa, negocio, cuando dicen es una obra, está haciendo una obra empresarial fulano de tal, ¿has oído eso? ¿Sí? Una obra de una industria, una obra de un trabajo, una obra industrial, empresarial, una obra minera, una obra ganadera, se usa porque lleva esfuerzo. Bueno, es lo mismo en una iglesia. Bueno, ahora aquí va con esto, porque normalmente así pasa. ¿Qué les parecería a todos ustedes que están aquí esta noche? Tal vez algunos iban a estar de acuerdo y les iba a gustar, tal vez, no sé. ¿Pero qué les parecería si les dijera que esta semana, vamos a decir, hasta el domingo, esta iglesia va a estar abierta? Y el domingo va a ser el último servicio y vamos a cerrar esta iglesia. Ok, no, es un ejemplo. Ahora, no mi pregunta, oiga la pregunta. Dije, ¿qué les parecería? Tal vez algunos de ustedes dicen, me vale, me voy a otra iglesia, así no vive. Yo sé, pudiera haber gente así. Pero te aseguro que la mayoría tal vez iba a decir, no. ¿Pero qué crees? Esto no nomás es venir y sentarse. Esto es venir, sentarse, hacer la palabra, pero también servir. Porque muchos de ustedes vienen, pero no sirven. Venir a la iglesia no es servir. Algunos nomás dicen, pues con que la hagan el racto, dijo uno. ¿Ves? Pero no podemos nomás llevar la carga unos cuantos. Amén. Si usted escuchó esta enseñanza y fue de edificación o recibió alguna información espiritual que es para su beneficio, la palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 6, versículo 6, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Cuando usted oye la palabra de Dios, hay una edificación personal. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sería bueno, conveniente para usted responder ahora con su contribución. Esto en ninguna manera es una obligación. Dar en el reino de Dios no es una obligación, pero es una obligación de amor hacia Dios. Los que creemos en el dar, damos primeramente porque amamos a Dios, pero otra razón es para poder también extender el reino de Dios. Cuando lo entendemos con una revelación, un entendimiento, entonces es fácil ahora operar en las leyes de la siembra y la cosecha. La palabra de Dios nos habla bastante de eso. Como algunos de ustedes saben, o muchos de ustedes tienen ya tiempo escuchándonos, saben lo que creemos. Y hay muchos cristianos que creen esto, hay otros cristianos que tal vez no y difieran en puntos doctrinales. Está bien, pero nosotros en la Iglesia Vida de Fe y en Ministerios Palabra de Fe, nuestro alcance mundial hacia diferentes lugares, creemos lo que dice la Biblia y con eso nos vamos a quedar. Mire un ejemplo de esto en la palabra de Dios, en la segunda a los Corintios y en el capítulo 9. Estamos hablando de lo que muchas personas le llaman el Nuevo Testamento. Me gusta personalmente llamarlo el Segundo Pacto. En segundo a los Corintios capítulo 9, el apóstol Pablo estaba hablando acerca de esto en el versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también va a segar escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también va a segar o a cosechar. Verso 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Versículo 10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come va a proveer y va a multiplicar vuestra sementera o vuestra siembra y va a aumentar los frutos de tu justicia. Gloria a Dios, el dar debe de ser un acto motivado en amor. En otras palabras, motivado en amor hacia Dios, hacia la gente, porque vamos a poder alcanzar a muchas más personas. Ministerios Palabra de Fe es un ministerio de enseñanza bíblica sólida, balanceada, en la cual usted puede confiar, pero también es un ministerio evangelístico porque predicamos el evangelio del reino a otras personas. También es un ministerio misionero porque llevamos la palabra a diferentes países por diferentes medios.
Cuando usted participa en la razón de dar y recibir, el apóstol Pablo habló de estas cosas en Filipenses, usted también es copartícipe de la misma gracia. El apóstol habló de eso en Filipenses capítulo 1, en el versículo 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, y por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. La palabra gracia ahí se traduce de la misma unción. Si a nosotros no nos hace falta nada, a usted tampoco le tiene que hacer falta nada. Hay una unción por asociación. Algunas personas lo ven en un sentido carnal o natural, como dar dinero o algo así. Pero estamos hablando que el dinero, el Señor Jesucristo dijo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Hay muchas personas que nos ven, tal vez no todas nos ven en vivo, pero eventualmente visitan la página de internet, visitan esto, diferentes, bajan la aplicación y se es una buena cantidad de personas que se alimentan de todo lo que el ministerio ofrece, pero es una cantidad muy mínima de personas que son las que nos ayudan. Si aumentamos eso, si usted considera en ser no solamente de los que se alimentan, pero que también contribuyen a esto, vamos a poder aumentar el alcance. En este año podemos triplicar el alcance. Considere entonces ser socio con Ministerios Palabra de Fe, o considere sembrar. Cuando usted escuche una enseñanza, no soy capaz de decirle de tanto, o no voy a hablar de cantidades, pero eso es entre Dios y usted, y créame, hay una gran bendición. Usted confía en Dios, yo confío en Dios. Usted confía en Ministerios Palabra de Fe y nosotros confiamos en usted también. Debe de haber un nivel de confianza en que manejamos cada dinero, cada dólar va literalmente a evangelismo mundial, alcance mundial, a misiones, etcétera, en llevar la palabra de Dios en diferentes medios. Voy a orar por aquellos que constantemente están dando, nada hace falta. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, que tú bendices a la gente aquí en la iglesia, tú bendices la gente, nuestros socios en diferentes lugares, espiritualmente, mentalmente, físicamente, financieramente. A ellos nada les hace falta, como a nosotros nada nos hace falta. Todo lo que ellos prosperan, y te damos gracias que su semilla produce al 100 por 1. Lo que ellos dan produce al 100 por 1. El diablo está reprendido, Satanás no toca sus finanzas, y te damos gracias y le damos gracias a Dios por ello. Dios los bendiga grandemente.
Este fue su programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.